Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Can you believe it? He's done it again. That is phenomenal, Nadal.
Oh no, what a shot from Nadal.
What an incredible get from Nadal. There was no room down the line there.
Sí, es difícil poder pedir más a un partido de tenis, ¿no? Ya ha tenido de todo, ha tenido mucha emoción y la realidad es que, como ha dicho en la pista, no me siento, la verdad que muy feliz de haber sido parte de este partido, porque creo que ha sido un partido de los especiales dentro de mi carrera.
Sí señor, lo ha vuelto a hacer. Cuando después de una mala temporada Rafa Nadal decidía poner pie a tierra, parar, recuperarse y volver a empezar, muy pocos pensaban ver al Manacorí en la final de un Grand Slam solo 3 meses después. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos en el partidazo. Hay una máxima que dice que de las grandes estrellas, de las grandes figuras, no se puede dudar. Pero es cierto que la carrera de las grandes estrellas también se acaba. Todo tiene su fecha de caducidad. Pero lo de este hombre, y también lo de Federer, hay que decirlo, es algo realmente alucinante. Rafa Nadal ha ganado esta mañana en 5 sets a Dimitrov. 5 horas de un tenis intensísimo que lleva a Rafa a su 21ª final de Grand Slam. 21. La cuarta, en concreto, en el Open de tenis de Australia, el primero de la temporada. 17 tiene Federer, 14 tiene Rafa Nadal. Han jugado 11 finales de Grand Slam entre ambos. 9 ha ganado Rafa y 2 Roger Federer. No nos digan que alguno de ustedes confiaba en esta final o confiaban en que no estuviera o Murray o Djokovic en ella. Pues no se va a estar ninguno de los dos y se reedita una final que ha sido pues una de las más atractivas en el tenis contemporáneo. Escríbanos y díganos a través del Twitter, del Facebook, del WhatsApp, si hay alguien que confiaba en que volviera a una final de Grand Slam. Pero sinceramente, no vale decir, sí, yo sí, sí pensaba, no. La gente que lo haya hecho, si hay alguien que lo pensaba sinceramente, que nos escriba y que nos diga el porqué. Lo cierto es que el domingo a las 9:30 a.m. se jugará la primera gran final de la temporada de tenis de este año. La Copa del Rey, entre tanto, de fútbol, no nos deja respiro. Seguro que saben cómo han quedado emparejados los 4 semifinalistas. Les recordamos la agenda. El próximo miércoles a las 9:00 p.m. se jugará el Atlético de Madrid-Barça en el Calderón. El jueves, también a las 9:00 p.m. se jugará el Celta Alavés en Balaídos. El martes día 7, la siguiente semana, a las 9:00 p.m, Barça-Atlético de Madrid, partido de vuelta en el Camp Nou. Y el miércoles día 8, el Alavés-Celta a las 9:00 p.m, en este caso en Mendizorroza, con lo cual ya sabremos los nombres de los 2 finalistas que se jugarán el título copero el próximo 27 de mayo, todo parece indicar que en el Estadio Vicente Calderón. Habrá un peso pesado y un outsider, lo que le confiere ese puntito romántico a la final de la Copa y le convierte en una competición, por decirlo de alguna manera, algo más democrática. Entre tanto, Liga ha comenzado la segunda vuelta y lo ha hecho en el Sadar, con el Osasuna 1, Málaga 1. Y también hemos tenido un partido en segunda división, el Elche 1, Girona 0. Hoy, por lo demás, esperaba con expectación la comparecencia de Pepe Castro, el presidente del Sevilla, para hablar de los últimos acontecimientos extradeportivos. Y el mensaje a su afición ha sido así de claro.
Los cánticos en los que se insulta de forma agrupada no nos llevan a ningún sitio más que a perjudicarnos. No podemos pegarnos disparos en el pie porque el equipo nos necesita en el Sánchez Pizjuán. No debemos de darle armas a los rivales. Todos los clubes deben de ser iguales ante la ley. No puede haber castigos ejemplares ni doble rasero, por lo que el Sevilla va a vigilar todo lo que ocurre en otros terrenos de juego.
Sevilla lo que tiene que hacer es controlar a los suyos y que el resto de los clubes controlen también a sus respectivos aficionados. Pero desde luego el mensaje de Pepe Castro es conciliador y vamos a ver si surte efecto, porque al final se terminará cerrando, como se siga en la misma dinámica, al menos parte de la grada del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. A ver si no hay insultos y a ver si el fútbol transcurre por unos cauces absolutamente normales. El Sevilla, por cierto, acaba de hacer oficial el fichaje de Walter Montoya, que viene de Rosario, de Argentina. Hoy le vamos a dar además continuidad al testimonio, al tremendo testimonio sobrecogedor que nos dejó el ciclista Iván Gutiérrez. Pero lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente, con Luis Pasamontes, con nuestro Luis Pasamontes, que se dedica precisamente a tratar de evitar este tipo de situaciones. Y en baloncesto tenemos Euroliga, hemos tenido Euroliga, 2 partidos. Uno ha sido duro, durísimo, el varapalo que se ha llevado el Barça, que ha perdido en casa ante Baskonia, 79-93, y se complica sobremanera el estar entre los ocho mejores de la máxima competición continental. Y en el Palacio de los Deportes de Madrid, el Madrid ha reforzado el liderato, el Madrid es líder de la Euroliga después de haber ganado 94-89 al Armani Milán. Vamos a tener reto. Hoy les vamos a pedir permiso para que ustedes puedan participar en uno, porque hay un integrante del Tiempo de Opinión que quiere participar contra Pedrito. ¿Aceptas el reto?
Sí, sí, yo, el rival. ¿Pero qué pasa, que hay artista invitado o qué?
Sí, Elías Israel, en concreto.
¿Ah, sí?
Ha dicho que quiere participar hoy en el reto.
Me parece muy bien.
Bueno, a ver.
Buen rival.
A ver quién sabe más de lo que... El tema ya saben que es aleatorio, lo que toque.
Ah, claro.
Siempre suele ser, dentro de ese punto aleatorio, bastante coyuntural.
Sí.
O sea, que me imagino que algo,
algo cercano
a la ruralidad,
haber, ¿no?
Algo de tenis puede haber. Vamos a ver qué designios nos depara la diosa Fortuna.
A ver.
La diosa Fortuna. Eso sí, el segundo reto sí que van a poder participar ustedes contra Pedrito. 950-60-06. 950-60-06. Y en el campo del gas, hoy tenemos doble protagonista. Y además, importante. Así que esperemos que no se lo pierdan. Música, maestro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Empezamos con fuerza hoy, ¿eh? Empezamos con fuerza. Viene un fin de semana muy divertido por delante, con muchísimas cosas. El epicentro estará, evidentemente, el domingo a las 9:30 en esa final del Open de tenis de Australia, pero tenemos toda la jornada de liga, tenemos el Campeonato de Europa de Patinaje sobre hielo, que tenemos que estar muy pendientes mañana porque Javi Fernández puede conseguir su quinto título, algo que nos ha conseguido en los últimos 43 años. Así que hay muchas, muchas cosas para este fin de semana, afortunadamente. Antes de hablar de Rafa Nadal, paso rápido por el Sadar, empate a uno entre Osasuna y Málaga. A los 18 minutos, Mario ha detenido un penalti a Michel Santos. Osasuna se adelantaba a falta de 14 para el final por medio de Kausic. Y tres minutos después, Luis Hernández empataba aprovechando un fallo del portero local.
Camacho. Saca de banda Luis Hernández, kilométrico,
es
y
verdad.
Camacho peina.
Aprovechando la mala salida del portero de Osasuna. Que bien, lo había hecho muy bien en el penalti, pero que luego lo ha piciado.
Mucho, porque ir a un saque de banda de esa manera no puede ir el portero. Es que lo más que puede pasar es que Camacho te la peine. Y si te remata como te remata, pues estás en la portería. La verdad que ahí falló.
Ha sido divertida sobre todo la segunda parte del Sadar, ¿eh?
Sí, en la primera mucho Málaga, con balones directos rompía la línea de 5-2 Osasuna muy fácil y tuvo sus ocasiones. En la segunda pues tiró un poquito más de vigor Osasuna, mejoró bastante. Hay un posible penalti ahí, bueno, más que posible, para mí es un penalti a Kenan Codro. Luego pide otro Charles en la otra área. No era un partido fácil de pitar, ni mucho menos para de Burgos Bengochea, porque había mucho que pitar, mucha caña y mucho contacto.
Este empate deja a Osasuna penúltimo con 10 puntos y al Málaga decimotercero con 22. Alberto Sanz, el Sadar. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Osasuna que sigue sin ganar en casa, el Málaga que sigue sin ganar fuera, Peter Vasilevich que sigue sin ganar como entrenador de Osasuna, el Gato Romero que sigue sin ganar como entrenador del Málaga. Un penalti que hemos comentado que pudo adelantar el Málaga en la primera parte y como has comentado, de nuevo le pasa lo mismo a Osasuna, marca un gol y a los 3 minutos le devuelven la bofeta.
Yep. Le devuelve la bofetada y esa bofetada debió ser muy fuerte porque se nos ha quedado la
bofetada y pum.
Bofetada y el pitido ese que es horroroso. No está Alberto, ¿no? Bueno, pues tenemos la valoración de algunos entrenadores, de los dos entrenadores, sí, de los dos. Pues escuchamos a Vasilevich y al Gato Romero.
Hoy con un punto tenemos que estar satisfechos. Primer tiempo ha sido claro para el rival, para Málaga. Segunda parte, pues bueno, hemos reaccionado, hemos intentado empujar. Y bueno, pues ahí al final pues llegas a ponerte por delante, nada más seguido pues encajas gol, empatas y bueno, al final contentos y con este punto.
Hemos merecido más en el resultado, pero los goles son los que mandan, el trabajo que han tenido los chicos, más allá de ir con un gol abajo, han remontado ese resultado y bueno, el camino es ese, es la única manera de conseguir victorias. Y bueno, hay un grupo muy competitivo, queriendo jugar al fútbol, queriendo demostrar que bueno, que en Málaga hay más que solamente estar peleando por un descenso.
Pues tiene pinta de que se han quedado bastante satisfechos los dos entrenadores, aunque evidentemente este punto le viene bastante mejor al Málaga que a Osasuna, que tiene que sumar de 3-3 y que ha comenzado la segunda vuelta pues con un solo punto. 10 puntos después de 20 partidos. Es un bagaje muy difícil de recuperar. Vamos a ver qué pasa de aquí a final de temporada. Vamos al tema del día, sin duda alguna. El triunfo de Rafa Nadal, que el domingo va a jugar la final del Open de tenis de Australia ante Roger Federer. Angelito García, hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, muy buenas noches.
Lo ha vuelto a hacer, ¿eh?
Buah. Es que, ¿qué vamos a decir ya de don Rafael Nadal Parera que no hayamos dicho? Hoy nos hemos inventado una tontería distinta, que es que hemos desayunado con Rafael, hemos comido con Nadal y si hacía falta cenar con Parera también lo hubiésemos hecho. Después de esas 5 horas de tenis de las que has hablado tú, ya sabíamos que había recuperado la derecha agresiva, que el segundo saque cada vez era más veloz, que las piernas estaban ágiles, pero es que además nos ha demostrado que el corazón y las gónadas que ha tenido siempre las sigue teniendo. Eso también lo ha recuperado y eso es también muy importante porque ha sido la azotea más privilegiada del deporte mundial, la que siempre le ha dado esos títulos y la que hoy ha regresado. Respondiendo a tu pregunta y con esto termino, yo no pensaba que Rafa Nadal iba a estar en una final de Grand Slam tan pronto. Quizás sí lo pensaba para Roland Garros y creo que nadie con dos dedos de frente y desde luego nadie, ni Roger, ni Rafa, ni nadie de su equipo pensaba que podían estar ambos en la final de Australia.
En Melbourne está nuestro compañero de Eurosport, Antonio Arenas. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Has visto a Mats Wilander, no quería prejubilados en las finales, quería sabia nueva, pues ahí la tiene. Federer Nadal por un lado y las Williams por otro, toma ya.
Él lo que dijo, porque además yo estuve en un corrillo con él hablando, bueno, estoy todos los días aquí conviviendo con él. Él tenía mucha fe a Dimitrov, de hecho él pensaba que Dimitrov era el único que podía ganar a Nadal. Dijo que lo ideal sería una final Nadal-Federer para el tenis, pero que creía que era bueno que otras caras llegaran por el futuro del tenis, no que él deseara que eso se produjera. Pero sí, es una auténtica locura ahora mismo Melbourne. Las cuatro patas del banco se han ido estableciendo en la mesa. Serena Williams, Venus Williams, Roger Federer y anoche Rafa Nadal. La Rod Laver Arena explotó porque no se creía en lo que estaban viviendo. Era un auténtico de pura magia, 5 horas ante Grigor Dimitrov. Y lo dicho, la final soñada por todos se va a producir el próximo domingo, 9:30 hora española.
Y Rafa estaba como siempre, ¿no? Muy equilibrado, muy tranquilo, pero se le notaba la felicidad, ¿eh?
Sí, sí, se le notaba, es evidente. Es decir, yo lo digo siempre, Rafa es en la pista con la alegría, con la cara que tiene, en la entrevista que hace pospartido con Jim Courier, y en cuanto sale por el pasillo de la Rod Laver Arena, Rafa empieza a pensar en el siguiente reto. Empieza a darle vueltas a su cabeza y, de hecho, os cuento una curiosidad a todos los oyentes de COPE. Rafa, según sale de la pista, lo primero que hace es se pone a mi lado para la entrevista post-partido en Eurosport y se pone a escrutar la pantalla de estadísticas. Y lo hace durante bastante tiempo. Siempre le pregunto, Rafa, ¿en qué te fijas? Dice, no, estoy mirando. Entonces yo me aguanto como un minutillo hasta empezar la entrevista y dejo que Rafa mire todas las estadísticas porque está pendiente en lo que ha hecho bien, en lo que ha hecho mal y ya empieza a pensar en el siguiente partido.
Que será el domingo, ni más ni menos que la final. Francis Ross es uno de los entrenadores de Rafa junto a Tony, Carlos Moya y el resto del equipo. Hola Francis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues contento.
Me imagino. Contento. Oye, sí. Estabas preguntando a la gente, Francis, si confiaba en que Rafa pudiera volver a donde ha llegado. Sé sincero, ¿eh? Porque cuando hace 3 meses decidís parar, ¿pensabais que lo podría hacer? Como decía Angelito, a lo mejor en Roland Garros, cuando pasan 7-8 meses, pero tan pronto pensabais que lo podía hacer.
Bueno, es evidente que después de seis meses prácticamente, bueno, no 6 meses, pero estar un tiempo sin jugar, pues era difícil. El año pasado también estaba bien cuando llegó aquí a Australia, pero en primera ronda, y este año pues ha podido llegar a la final y no lo esperábamos, y menos contra Federer. No creo que es un regalo para el tenis.
¿Qué haces tú mientras ves un partido con esta tensión tan brutal? ¿Cómo lo haces?
Bueno, mira...
¿Eres capaz de estar quieto, sentado o no?
Sí, no, la verdad es que hoy... tranquilo no, pero hay partidos que te pones más nervioso. No sé si porque lo puedes controlar o porque depende cómo vaya el partido. Está bien, que Dimitrov está jugando ahí muy bien. Y cuando Dimitrov jugaba bien era muy difícil. Cuando tenía la adrenalina alta y él se veía muy confiado en su juego, estaba difícil. Pero también, por otra parte, veía que Rafa era capaz de mantener un nivel que a 5 sets pues te ayuda, ¿no? Y es un poco pues la virtud que tiene él, que poder mantener un nivel de 1 sobre 10, a lo mejor a 8, 8 y medio todo el rato, pues al final hace que estos partidos se acaben decantando para él.
Es increíble lo sucedido. Y aunque no nos cuentes los secretos, porque evidentemente públicamente no se pueden decir, genéricamente, ¿qué habéis cambiado? Porque se leen muchísimas cosas, se lee tanto que si se lastra la raqueta, que si se adelanta la posición, que si este golpe tal, que si aquel golpe cual. Dinos la verdad, Francis.
No, a ver, Rafa ha sido un jugador que ha tenido mucho éxito, ¿no? Y entonces ha tenido mucho éxito un poco con su esquema de juego, ¿no? Entonces, cambiar este esquema de juego pues es difícil, ¿no? El tenis va evolucionando y su juego, pues todos lo conocemos, ¿no? De pundonor, de puntos épicos. Cuando él se siente bien es capaz de jugar más agresivo, pero su esencia no la puede perder y de hecho no la ha perdido. Hoy ha demostrado pues que ha sabido defender, ha sabido atacar, ha mejorado el saque un poquito, hoy le ha ayudado mucho el saque, de hecho en los momentos que no ha sacado tan bien es cuando ha sufrido más, pero él confía mucho en su manera que ha ganado y cambiar esto, todo el que sabe que tiene que seguir evolucionando, es difícil cambiar sus mecanismos y su manera de pensar, ¿no? Él siempre pues tiene en su cabeza el hecho primero de poner la pelota adentro y se siente muy bien, cuando él se siente muy bien pues empezará a ser más agresivo, ¿no? Nosotros le intentamos inculcar que tiene que ser más agresivo, pero siempre sin perder su esencia. Y yo creo que cambios así drásticos no han habido. Sí creo que su juego a día de hoy, por ejemplo, es mejor jugador si lo coges a nivel de todos sus golpes. El revés lo ha mejorado mucho. La derecha no está como en sus mejores momentos. Por ejemplo, en el 2013, cuando creo que fue una barbaridad lo que jugó de derecha, especialmente en el verano. Pero es un jugador más completo que es capaz de hacer más cosas y esto pues se palpa en la pista, ¿no? Yo creo que hoy ha demostrado que no solo es pundonor y fuerza mental, sino que una habilidad increíble en su juego.
¿El palizón de hoy pasa factura o al estar en la final de Grand Slam todo da igual?
Bueno, evidentemente ha sido un partido muy duro, ya sabía que iba a ser un partido muy duro por el estilo de juego de los dos jugadores, dos defienden, atacan, pero yo creo que hoy estaba cansado después del partido, pero no tenía ninguna dolencia en especial, lo cual es importante. Entonces, bueno, por una parte puede ser que al principio le cueste un poquito, hay que recordar que Federer te exige mucho desde el primer golpe, es un jugador que juega mucho, es un jugador que te saca más tiempo. Pero, por otro lado, también ha jugado mucho rato, ha pasado situaciones muy difíciles y esto pues te da un plus de confianza que yo creo que también lo va a notar de cara a la final.
Angelito seguro que está deseando preguntar algo, Angelito.
Pues sí, porque Francis tiene una frase que a mí me encanta, que creo que define a la perfección el juego de Rafa, que es que él mira la bolsa que lleva antes de un partido y dice, bueno, hoy me veo con confianza, hoy vengo con el lanzagranadas, con el bazooka y hoy voy a jugar al ataque. Y que sin embargo hay días que no está tan fino, que no está tan bien, y dice, bueno, vengo con una pistolita pequeña, con un tirachinas, pero voy a pelear aquí, a agarrarme a la pista con todo lo que tenga. ¿Contra Federer qué toca? ¿Toca atacar? ¿Toca buscar una y otra vez y bombardear el revés como siempre ha hecho Rafa y como le ha ganado siempre? ¿O qué toca contra Federer?
Bueno, es cierto, ¿no? Yo siempre comento esto, que él tiene la habilidad de jugar muy bien muchas veces y de hecho ha hecho muchos partidos no muy buenos y los ha ganado, ¿no? Partidos buenos. Estamos en una final de Grand Slam y él ha venido jugando bien. Yo creo que cada día mejor. Y yo creo que contra Federer él lo tiene muy claro. Hoy yo tenía dudas que realmente contra Dimitrov no se ha enfrentado tantas veces. La última vez en Beijing yo estaba con él, perdió y yo tenía dudas si él estaba convencido de la manera de jugar, si le va a funcionar o no. Contra Federer él lo tiene muy claro. Pienso que la base será un poco machacar del revés, pero al mismo tiempo yo creo que está preparado para usar buenas armas. Federer, ya te digo, le va a jugar muy rápido, le he visto muy bien de revés, muy bien, o sea, con mucha precisión y, bueno, restando bien. Y veremos, yo creo que en principio del partido a lo mejor Federer le puede sorprender con la rapidez que juega, pero una vez él igual el partido a nivel ya no de resultados, sino a nivel de juego, poco a poco le va a ir llevando a su juego y yo creo que se va a ver un buen partido, pero yo creo que va a jugar con armas y va a ser un partido, vamos, para disfrutar.
Y ya que te he hecho la de tenis, te hago la de corazón, la de verdad. Rafa, tú hablas mucho con él, cuando viajas con él 24 horas al día, cuando no viajas con él habláis mucho, por WhatsApp, por teléfono. ¿Rafa es consciente de la que ha montado en España? ¿Rafa es consciente de que hoy estaba el país entero en plena mañana pendiente de Melbourne y suspirando y gritando y asustando a los vecinos con cada punto que hacía Rafa?
Pues no creo, la verdad. Yo creo que él un poco lo puede saber. Evidentemente, hoy en día con la tecnología es difícil aislarse de todo esto, ¿no? Pero él tiene la capacidad de aislarse totalmente. Está muy, muy centrado en jugar bien y en seguir con esta dinámica. Hoy, por ejemplo, he hablado, antes del partido, he hablado con Rafa Maimó. Y me decía que faltaba una hora para el partido y que ya el tío estaba a la suya, no escuchaba a nadie, ya se le habían dado todas las órdenes y de alguna manera vive su mundo, está conectado y está jugando el partido antes de que empiece y esto yo creo que es muy bueno, ¿no? Son sus rutinas, le han funcionado y yo creo que tiene la capacidad de estar focalizado en lo que es el partido.
Antonio, desde Melbourne, ¿tienes alguna duda?
Bueno, Francis, yo te quería preguntar casi más a ti como fan que como entrenador de Rafa, ¿qué opinión te merece la frase que dijo antes de ayer Andy Roddick aquí en Melbourne? Dijo que para él el Rafa Nadal Roger Federer de esta final de Grand Slam es el partido más importante de la historia de los Grand Slam por la trascendencia que tiene. ¿Tú cómo lo ves?
Pues estoy bastante de acuerdo. Yo creo que esperábamos que a lo mejor uno de los dos pudiera volver a estar en una final de Grand Slam, pero que los dos estuvieran, ostras, lo veo difícil que en un futuro se pueda volver a repetir. Hay muy buenos tenistas hoy en día y que los dos hayan llegado, pues es un regalo para el tenis. Yo veía cada día que Federer iba ganando, con que jugaba un día antes que nosotros, pues yo creo que también ayuda un poquito a Rafa a ver usted si va ganando y yo también puedo ganar si lo hace. Yo creo que le ha ayudado también. Entonces, ahora, a pesar de que Lander ha dicho que él prefiere una final, no lo he entendido mucho, ¿no? Porque Lander lo considero una persona muy sensata, he tenido la oportunidad de hablar bastantes veces con él y, no sé, lo veo como que me ha extrañado un poquito, ¿no? Yo creo que es un regalo para el tenis.
Francis, que tengáis toda la suerte del mundo en el partido del próximo domingo. Ojalá podamos ver un espectáculo como el que hemos visto hoy y sobre todo que termine con la victoria de Rafa. Muchísimas gracias,
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Francis Roig, uno de los entrenadores de Rafa Nadal. Alberto Arauz, el mundo del deporte se ha desvivido, ¿no?, con Rafa Nadal después de la victoria de hoy.
Sí, yo sé lo porque a eso de las 3:45 de la tarde las redes sociales en este país ardían y es que todo el mundo quería felicitar a Rafa Nadal por su gran hazaña. Comenzamos con la Casa Real, que ponía en su cuenta de Twitter: inmenso Rafa Nadal, el deporte español nunca te estará suficientemente agradecido. Vamos, Rafa. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, también se ha sumado a las felicitaciones y ha dicho: enhorabuena, Rafael Nadal, magnífica victoria, seguiremos disfrutando de tu tenis en una final antológica. Vamos, Rafa. Jugadores del Real Madrid y leyendas del fútbol también se han sumado a estas felicitaciones, como por ejemplo Raúl González, que ha escrito: qué grande eres, Rafa, otra vez has demostrado que tu fuerza puede con todo, suerte para la final del domingo. Vamos, Rafa. Sergio Ramos ha dicho: ni Rafa Nadal ni nada, don Rafael Nadal, grande amigo, suerte en la final y métete hidratos que después de 5 horas no veas. Un futbolista del Real Madrid que no es español, como Karim Benzema, también ha felicitado a Nadal. Ha dicho: los más grandes siempre vuelven. Gracias a Roger Federer y a Rafa Nadal por brindarnos otra gran final. Leyenda contra leyenda. Me ha llamado también, Joseba, la atención la felicitación del actual campeón del mundo de Fórmula 1, que es el alemán Nico Rosberg. Ha escrito en su cuenta de Twitter: el deporte llevado a su mejor versión. Dimitrov estuvo bien, pero estoy deseando ver la histórica final entre Roger y Rafa. No puedo esperar. Otro piloto, en este caso español, como Carlos Sainz Jr., ha escrito: pase lo que pase el domingo, Rafa Nadal, eres lo más grande que tiene este país. Y para terminar, dos compañeros de profesión, como David Ferrer y Garbiñe Muguruza, ha dicho Ferrer: barbaridad, final soñada, vamos, Rafa. Y Garbiñe ha escrito: vaya partidazo, bravo, Rafa, la mejor final posible, vamos, campeón.
Lo peor de todo esto, Eri, es que el domingo estás obligado, yo como libro, Pero tú estás obligado a aguantar la narración de Angelito García durante al menos las tres primeras horas.
Entre mi mujer y Ángel...
Tu mujer sin duda, Eri.
Que cumple años, por cierto.
Ah, sí, felicidades, Teresa. Sí, felicidades.
Todavía está terminando su cumpleaños.
Yo no tendría dudas a la hora de elegir, si me dejaras.
Yo tampoco. El caso es que voy a estar aquí contándolo con Ángel García y con todo el equipazo...
¿Quién más? Venga.
...de protagonistas. Bueno, Ángel sabe más que yo quién...
A ver, Angelito.
Se apunta mucha gente. Por ejemplo, Alvar Madrid dice que va a venir aunque libre.
Ah, bueno. No, de los nuestros se han apuntado unos cuantos ya. Sabes que Parra es un fanático del tenis, que Álvaro también...
Parra juega mucho además al tenis, sí. Se le nota.
Se ha apuntado Oliva, se ha apuntado el Gran Guas, que dice que va a llegar tarde, pero va a llegar. Y luego, lo voy a contar bajito para que no se entre nadie y no nos los pisen otros medios, pero ha dicho David Ferrer que va a estar. Mira. Ha dicho Pablo Andújar que va a estar.
Mira.
Ha dicho el propio Francis Roche, entrenador de Rafa, que va a estar. Y así alguna sorpresita más que tampoco hace falta desvelarlas todas juntas.
Que traigan churros, que si no, no se puede entrenar.
Churros y porras.
Churros. He visto que ha nombrado a todos.
Bueno, y Quique Yunta, compañero de ABC, que es el único que sabe de tenis y todos los que van a estar. Ay, Melchor Ruiz, perdona, que le oigo por ahí. Perdona, sí, Melchor ya, también va a estar.
No sé. Desde hace una semana estamos preparados para no solo la final de Rafa, sino la de Muguruza.
Sí, hace falta una voz como la de Melchor en un partido de tenis.
Sí,
¿no?
¿Verdad? Bueno, ahí está. Sosiego y un puntito de...
también a Mel.
Antonio, ¿a qué hora es la final de las Williams?
Igual, a la misma hora, se mantiene ya en estos últimos días de torneo, 9:30 de la mañana hora española. Por cierto, mal detalle por vuestra parte haber citado a los churros y a las porras estando yo en Melbourne, feo detalle. Sí, y también un partido para disfrutar, no lo olvidemos, el mundo del tenis se está fijando muchísimo, es en Nadal Federer, pero como tú citabas, hay un duelo entre las Williams que también seguramente va a ser histórico.
Seguro que sí. Antonio, un abrazo, que vaya bien el día, gracias, ¿eh?
Un abrazo, chao, chao.
Hasta mañana. Adiós, Angelito. Mañana más de la previa de esa pedazo de final entre Rafa Nadal y Roger Federer. Un abrazo, Angelito.
Un abrazo, Joseba.
En un par de minutos hacemos el primer reto y abrimos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.